11, siendo las 10 de la mañana. Vamos a dar inicio a otra edición de su programa Acontecer Escolar de la Escuela Básica Bolivariana Barinas, a través de la emisora alternativa Fortaleza 88.3 FM. En el día de hoy estaremos laborando para ustedes en la dirección general y los controles, el profesor Duilio Sepúlveda, y quien les habla, Elimé Luna, acompañada de Michael Pinilla y Gisela Aguilar.
Antes de dar inicio a su programa, les damos gracias a Dios Todopoderoso por habernos regalado esta hermosa mañana y permitir comunicarnos con ustedes a través de la emisora alternativa Fortaleza 88.3 FM mediante su programa Acontecer Escolar de la Escuela Básica Bolivariana Barinas.
Por ello le enviamos un saludo al personal directivo de nuestra escuela, las profesoras Miroslava de Rocco, Jenny Sánchez e Inés Nava, así como también todo el personal docente, administrativo y obrero, a nuestros padres, hermanos, tíos y amigos, que en estos momentos nos están escuchando a través de Alternativa Fortaleza 88.3 FM.
Les informamos a todos nuestros oyentes que el programa Acontecer Escolar está dirigido por niños y niñas que estudian en la Escuela Básica Bolivariana Barinas, siguiendo las orientaciones del licenciado Iván Belanger y el señor Duilio Sepúlveda, que amablemente abrió las puertas de la emisora alternativa Fortaleza 88.3 FM y sale al aire todos los jueves. Es por ello que los invitamos a que no se lo pierdan.
En estos momentos vamos a dar inicio a la primera sesión de su programa con el cuento titulado La Espada Pacífica, del escritor Pedro Pablo Sacristán. Ahora comprueba lo divertido de leer.
Había una vez una espada preciosa. Pertenecía a un gran rey y desde siempre había estado en el palacio participando en sus entrenamientos y exhibiciones enormemente orgullosa.
Hasta que un día una gran discusión entre su majestad y el rey del país vecino terminó con ambos reinos declarándose la guerra.
La espada estaba emocionada por su primera participación en una batalla de verdad. Demostraría a todos lo valiente y especial que era, y ganaría una gran fama. Así estuvo imaginándose vencedora de muchos combates mientras iban de camino al frente.
Pero cuando llegaron ya había habido una primera batalla y las espadas pudo ver el resultado de la guerra. Aquello no tenía nada que ver con lo que había imaginado. Nada de caballeros limpios, elegantes y triunfadores, con sus armas relucientes. Allí solo había armas rotas y melladas, y muchísima gente sufriendo hambre y sed. Casi no había comida y todo estaba lleno de suciedad, envuelta en el olor más repugnante. Muchos estaban medio muertos y tirados por el suelo, y todos sangraban por múltiples heridas.
Entonces la espada se dio cuenta de que no le gustaban las guerras ni las batallas. Ella prefería estar en paz y dedicarse a participar en torneos y concursos. Así que durante aquella noche previa a la gran batalla final, la espada busca forma de impedirla.
Finalmente empezó a vibrar. Al principio emitía un pequeño zumbido, pero el sonido fue creciendo hasta convertirse en un molesto sonido metálico. Las espadas y armaduras del resto de soldados preguntaron a la espada del rey qué estaba haciendo, y esta les dijo:
yo no quiero que haya batalla mañana, no me gusta la guerra.
A ninguno nos gusta, pero ¿qué podemos hacer?
Vibrar como yo lo hago. Si hacemos suficiente ruido, nadie podrá dormir.
Entonces las armas empezaron a vibrar y el ruido fue creciendo hasta hacerse ensordecedor, y se hizo tan grande que llegó hasta el campamento de los enemigos, cuyas armas hartas también de la guerra se unieron a la gran protesta.
A la mañana siguiente, cuando debía comenzar la batalla, ningún soldado estaba preparado. Nadie había conseguido dormir ni un poquito, ni siquiera los reyes y los generales. Así que todos pasaron el día entero durmiendo.
Cuando comenzaron a despertar al atardecer, decidieron dejar la batalla para el día siguiente. Pero las armas lideradas por la espada del rey volvieron a pasar la noche entonando su canto de paz, y nuevamente ningún soldado pudo descansar, teniendo que aplazar de nuevo la batalla, y lo mismo se repitió durante los 7 días.
Al atardecer del séptimo día, los reyes de los dos bandos se unieron para ver qué podían hacer en aquella situación. Ambos estaban muy enfadados por su anterior discusión, pero Al poco de sus estar juntos, comenzaron a comentar las noches sin sueño que habían tenido, la extrañeza de su soldado y el desconcierto del día y la noche, y las divertidas situaciones que había creado, y poco después ambos reían amistosamente con aquellas historietas.
Afortunadamente, olvidaron sus antiguas disputas y pusieron fin a la guerra, volviendo cada uno a su país con la alegría de no haber tenido que luchar y de haber recuperado un amigo. Y de cuando en cuando los reyes se reunían para comentar sus aventuras como reyes, comprendiendo que eran muchas más las cosas que los unían que aquellos que los separaban.
Con esta afirmación termina nuestra historia del día de hoy. Son más las cosas que nos unen que las que nos separan, dejándonos como enseñanza dos ideas: que las guerras y las batallas no tienen nada de romántico, y que todo, hasta lo menos pensado, podemos hacer algo para conseguir la paz.
Cabe mencionar, Michael, que en el cuento que ustedes acaban de escuchar se destacan los valores de amar la paz y odiar la guerra, ya que la paz es el fruto del amor y su precio es el de la ama la verdad y la justicia.
Eso sí, Paola. Giselle, la verdad se manifiesta en el orden establecido por el amor, en la naturaleza, en el que hay bienes inferiores y superiores, medios y fines, y en el que los primeros están subordinados a los segundos.
Es así, Giselle. Un ejemplo de esto, Giselle y Elimel, es cuando nos deleitamos comiendo. Comer es un bien inferior, es el medio para alcanzar un buen superior, que es el vivir.
Comer para vivir y no vivir para comer.
La justicia es la vivencia de ese orden. Consiste en disponer rectamente las cosas a su finalidad. Es la verdad en acción. La verdad se reconoce. La justicia se practica.
El fraude, el engaño, negar la verdad a quien tiene derecho a saberla y desconocer los derechos que todo hombre posee por ser imagen de la verdad y ocupar el peldaño más elevado en la escala de bienes, constituyen graves faltas a la justicia y engendran la desconfianza.
Por el contrario, la práctica de la justicia trae consigo la unión de los espíritus, que en definitivamente es la paz.
La paz, mis queridos oyentes, es el fruto de la sana convivencia entre los seres humanos. Para hacerla posible es necesario un ordenamiento social justo en el que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de desarrollarse como personas y les sean respetados sus derechos fundamentales.
Los que practican la paz saben que esta no es imposible. La ausencia de conflictos, pues los hombres siempre han sido y serán conflictivos, sino la capacidad de manejar dichos conflictos y superarlos por medio de métodos no violentos como la protesta pacífica, el diálogo y las negociaciones.
Nosotros los niños queremos vivir en un mundo donde prevalezca la paz. Para ello no debe prevalecer la intransigencia, el fanatismo y la arrogancia de cierta persona o grupos que pretenden imponer por la fuerza sus ideas, su estilo de vida y su creencia al resto de la población.
Es así, Michael y estimados oyentes. Los atropellos, las injusticias, los crímenes y los horrores de todo tipo que se cometen contra los civiles indefensos por parte de quienes se tornan intolerantes ante las ideas ajenas y promueven los enfrentamientos armados.
También debemos mencionar, Michael y Elimel, que las actividades ilícitas como el tráfico de armas que finician las guerras, así como las indiferencias absolutas hacia el género humano de quienes manejan dichos negocios y nos permiten vivir en paz.
Giselle, la paz es fruto de saber entender y escuchar las necesidades de los demás antes que las nuestras, es el resultado de una buena convivencia entre las personas.
Giselle y Michael, si queremos vivir en un mundo donde reine la paz, todas las personas tienen que tener las mismas oportunidades y a todos se les tiene que respetar sus derechos fundamentales.
Si queremos trabajar o estudiar por la paz, tenemos que aceptar a los demás como son, no ser egoístas y querer ponernos por encima de todos, aprender a resolver pacíficamente los conflictos.
Es un que surge dentro de nosotros mismos y debemos alimentarla día a día.
Por eso resaltamos lo dicho por Mahatma Gandhi, el mayor maestro de la paz de la historia. No que se cansó de decir que no hay un camino para llegar a la paz, sino que la paz es el camino para llegar a todas partes.
Les recordamos que usted está escuchando su programa Acontecer Escolar de la Escuela Básica Bolivariana Barinas a través de la emisora alternativa Fortaleza 88.3 FM, el cual está lleno de reflexiones, información, entretenimiento, avances científicos y muchas otras cosas más. En este momento vamos a dar inicio a la segunda sección denominada ¡Que los cumpla feliz!
En el día de hoy felicitamos a todos los miembros de la gran familia de la Escuela Básica Bolivariana Baenas. ¡Qué cumpleaños! Por ello felicitamos a Isabel Peña, Karina Jauregui, María Ojeda, Carleni Briceño, Rogeini Rodríguez, Ruby Varela, Kevin Ruiz, José Morales, Jonaiker Arias, Michael Uzcategui, Lady Paredes, Robinson Aguilar, Denis Rosas y Anderson Dávila.
¡Cumpleaños feliz! ¡Les deseamos a ustedes cumpleaños!
Isabel, Karina, María, Carleani, Rogeini, Rubí, Kevin, José, Michael, Lady, Robinson, Denis y Anderson.
¡Cumpleaños feliz!
Y ahora todos a cantar.
Muchas felicitaciones a todos aquellos y que Dios les bendiga dando muchas bendiciones, salud y vida.
Les deseamos de todo el corazón que pasen un cumpleaños feliz al lado de las personas que más los quieren, que deben ser muchas. Feliz cumpleaños a todos y todas. Recuerden que el mejor de los regalos son el amor, salud y la felicidad.
Si ustedes quieren ser felicitados o felicitar a alguien a través de su programa Acontecer Escolar de la Escuela Básica Bolivariana Barinas, por aquí por Fortaleza 88.3 FM, puedes enviar un mensaje de texto al 0426-3435-452 y gustosamente los vamos a hacer.
Después de haber deseado un feliz cumpleaños a nuestros compañeros y amigos, deseando que Dios Todopoderoso siempre los acompañe, vamos a dar inicio a otra, la sección de su programa Acontecer Escolar, denominada Nuestra Historia. En el día de hoy vamos a conversar sobre el natalicio de Teresa de la Parra y el Día de la Resistencia Indígena.
Ana Teresa Parra Sanoja nació en París el 5 de octubre de 1889. Fue conocida bajo el seudónimo de Teresa de la Parra. Sus padres Rafael Parra Hernández e Isabel Sanoja, con apenas 3 años, vienen a Venezuela con su familia, la cual se instala en una hacienda de Tazón, en las cercanías de El Valle.
En 1906, al morir su padre, Ana Teresa viaja a España, donde cursa estudios con el Colegio Sacre Coeur de Valencia. En 1915, luego de culminar estudios en dicha institución, se dirige a París, donde permanece algún tiempo antes de regresar a Caracas.
Para este tiempo ya había comenzado su carrera literaria al escribir varios cuentos firmados con el seudónimo de Fru Fru. En 1924 se hace merecedora del primer premio en un concurso de escritores por su novela Ifigenia, que es publicada ese mismo año por el Instituto Hispanoamericano de Cultura Francesa en París.
En 1927 viaja a Cuba para representar a Venezuela en la Conferencia Interamericana de Periodistas con una disertación titulada La influencia oculta de las mujeres en el continente y la vida de Bolívar.
Luego, invitada por el gobierno de Colombia, dicta en ese país una serie de conferencias que tienen como tema la importancia de la mujer durante la colonia y la independencia en 1928. Regresa a Europa, donde comienza a escribir su segunda novela, Memorias de Mamá Blanca.
En 1929 está de vuelta en Venezuela, pero al poco tiempo enferma de tuberculosis. Se traslada a Suiza para internarse en un sanatorio, donde reside casi hasta su muerte, en relacionada a su novela Ifigenia. En las mismas se plantea el drama de la mujer frente a una sociedad que, como la define, del siglo XIX y comienzos del siglo XX, no le permitía expresar sus ideas ni elegir su destino.
En cuanto a las memorias de Mamá Blanca, en la misma se recrea el ambiente de su niñez, mostrando personajes y costumbres en el ambiente de una hacienda de caña de azúcar.
En términos generales, ambas obras están escritas y el ámbito de la novela psicológica, la cual se caracteriza por el estudio interior que se hace de los caracteres. Asimismo, en su novela Ifigenia, introduce el tiempo existencial, alargando el tiempo cronológico, mediante el fastidio experimentado por su protagonista Ifigenia.
Uno de los principales aportes de Teresa de la Parra a la literatura venezolana radica en la introducción del humor y la ironía en su obra, lo cual contrastaba con el tono serio y amargo de la literatura de la época.
Por otra parte, su obra tiene una importancia histórica, ya que permite apreciar los defectos de una sociedad destacada, decadente y llena de prejuicios, tal como era Venezuela gemística, en la que se experimentaban las luchas entre tradiciones y los viejos prejuicios con la vida moderna y sus costumbres nuevas.
En definitiva, Teresa de la Parra ha sido considerada como una de las más importantes escritoras hispanoamericanas. Muere en París el 23 de abril de 1936 y en 1947 sus restos fueron trasladados a Caracas y sepultados en el Cementerio General del Sur. Posteriormente, el 7 de noviembre de 1989 fueron sepultados en el Panteón Nacional.
El próximo domingo 12 de octubre es el Día de la Resistencia Indígena. En esta fecha se conmemora la resistencia y la lucha de los nativos americanos contra los conquistadores españoles.
En nombre del Día de la Resistencia Indígena vino a sustituir aquel denominado Día de la Raza, nombre que recibía en conmemoración del avistamiento de tierra por el marinero Rodrigo de Triana en 1492, luego de haber navegado más de 2 meses al mando de Cristóbal Colón a lo que posteriormente se denominaba América.
Las historias enseñaban que América fue descubierta por Cristóbal Colón, cuya llegada permitió a los habitantes de estas tierras obtener una lengua y acceder a la civilización.
Pero la realidad es otra. El arribo de los europeos a tierra americana fue el comienzo de la esclavitud, el maltrato y sometimiento del indio y la implementación de la religión o creencia cristiana como instrumento opresor durante la llamada conquista.
Los pueblos indígenas cuyos miembros se replegaron a lugares inhóspitos antes que aceptar sometidos son los que, superando enormes dificultades, guardaron celosamente sus lenguas, su organización social, su forma de cultivo, en resumen, su cultura ancestral que respeta la naturaleza y el ser humano.
En Venezuela, el 12 de octubre fue declarado Día de la Resistencia Indígena por el Gobierno Nacional desde el 2002 en reivindicación de las luchas de los pueblos originarios frente a la violencia de los colonizadores españoles.
Es por ello que cada 12 de octubre se realiza un homenaje a la resistencia indígena, dándole cabal cumpliendo al decreto presidencial 2028 para así lograr aún más la diversidad cultural y humana que reivindica a los pueblos indígenas venezolanos en este proceso de cambio nacional.
Los pueblos indígenas, por su parte, tienen en el gobierno un reconocimiento expreso de su rebeldía que se traduce en el otorgamiento de derechos. Quitar por siglos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la única aprobada mediante referéndum popular en 1999, contempla y reconoce para los indígenas.
Más de 1 millón de venezolanos somos heredores directos de nuestras raíces precolombinas. Y a pesar de tener culturas e idiomas diferentes, las 28 etnias que habitan en el territorio nacional han logrado consagrar sus derechos en la Constitución Bolivariana y por ende hoy tienen una participación en la sociedad civil.
Hoy esos pueblos originarios dignificados por la revolución bolivariana, mantienen sus luchas por la verdadera conquista de mayores espacios y derechos.
Usted está en su programa Acontecer Escolar de la Escuela Básica Bolivariana Barina y se encuentra sintonizando Alternativa Fortaleza 88.3 FM. Y en estos momentos llegó la hora de la escuela y algo más.
Hoy vamos a informar a todos nuestros oyentes las diferentes actividades culturales, recreativas y pedagógicas que se realizaron en nuestra Escuela Bolivariana Barina. Una de estas fue la realizada el 3 de octubre, en donde se juramentaron las diferentes brigadas estudiantes que funcionarán durante el año escolar 2014-2015.
En este emotivo acto, los niños y las niñas juraron proteger y cuidar el ambiente, promocionar el matrimonio cultural, la salud, los deberes y derechos, la paz, todo ello con el propósito de fomentar la participación de nosotros, los estudiantes, y así alcanzar un aprendizaje significativo.
En este acto se contó la representación de un baile de tambor en donde niños y niñas de sexto grado, siguiendo orientaciones de la profesora Yamile Villa, bailaron al ritmo del tambor llamando la atención de los presentes.
También se realizó una jornada de habitación, eliminación de criaderos del dengue y del chikungunya por nuestra comunidad por parte de una representación de la milicia del ambulatorio León Fortoul, Saavedra. Misión Barrio Adentro, vocero del Consejo Comunal José Antonio Páez I, docente y estudiante de la Escuela Básica Bolivariana Barina, entre otros.
Amigo, amiga oyente, recuerda que debemos eliminar de nuestras casas caucho, chapas, floreros con agua, voltear las botellas, entre otros recipientes que sirvan de criaderos de mosquitos patas blancas.
Recuerden que la prevención a esta u otras enfermedades está en nuestras manos.
Entre las actividades pedagógicas realizadas en nuestras aulas podemos mencionar la elaboración de afiches, pintahistorias, artesanías, ensayos de baile, entre otros de nuestros indígenas, para conmemorar el Día de la Resistencia Indígena y conocer acerca de estos hechos de nuestra historia.
Informamos a todos nuestros oyentes que el próximo sábado 18 de octubre se estará realizando el reinicio de la grilla cultural, en donde participarán diversas organizaciones comunitarias, instituciones educativas de la parroquia Rómulo Bernancourt.
Ese día se contará con la participación de un grupo de estudiantes, docentes y representantes de la Escuela Básica Bolivariana Barina, quienes bailan al ritmo del tambor, declamarán poesías y muchas otras cosas más. Asiste, no dejes que te lo cuenten.
Estas actividades culturales se llevaron a cabo en la cancha techada que se encuentra ubicada al frente de la Escuela Bolivariana Barina Rafael Mendoza Rubio. A partir del 9 de la mañana, las escuelas están llenas de grandes espectáculos culturales que nos permiten pasar un fin de semana muy alegre. Asiste, contanos con tu presencia.
En estos momentos destacamos la actividad realizada en el patio central del plantel por los estudiantes Yaismar Orduz y Ángel Gutiérrez para resaltar la vida de Jesús Hoyos, quienes siguieron las orientaciones del profesor Emilia Villegas.
Jesús Hoyos Fernández nació en España el 30 de enero de 1927 y murió en Caracas el 18 de noviembre de 2012. Fue un biólogo venezolano con especialidad en botánica.
Ocupó el cargo de director de la Sociedad de Ciencias Naturales, La Salle. Fue el fundador y primer presidente de la Asociación Venezolana de Palmas, editor de la revista Natura. Como botánico, publicó 15 libros sobre la flora de Venezuela.
Como profesor, tiene en su haber libros de texto biología para ver los años de bachillerato, perteneciendo a diferentes sociedades científicas y ambientalistas de Venezuela y del extranjero. Ha sido galardonado con diversidad de condecoraciones, entre las cuales figura el Premio Nacional de Conversación en 1997.
El Centro de Ciencia Tecnológica y Ambiente de la Escuela Bolivariana Marina lleva el nombre de Jesús Hoyos, este ilustre personaje.
Son las 10 y 25 de la mañana y usted se encuentra sintonizando Alternativa Fortaleza 88.3 FM y está en su programa Acontecer Escolar de la Escuela Básica Bolivariana Marina. Ahora vamos a una breve pausa musical, pero no se aparten de su programa Acontecer Escolar.
Cae la lluvia incansable, cae, la miro caer, inventa rosas azules, pequeños ríos de miel.
La lluvia incansable
cae. La lluvia incansable
cae,
cae, la miro caer, inventa pozos azules, pequeños ríos de miel, un niño alegre en sus aguas. Suelta un arco de papel,
amigo, ¿quién se marchará con él? Un niño alegre en sus aguas, suelta un arco. ¿Quién se marchará con él? Un niño aleja en sus aguas.
Son las 10 y 28 de la mañana. Después de esta breve pausa musical, regresamos a su programa Acontecer Escolar de la Escuela Básica Bolivariana Marinas, a través de la Alternativa Fortaleza 88.3 FM. Ahora vamos a dar inicio a la segunda parte de su programa Acontecer Escolar de la Escuela Bolivariana Marina, con la sesión Un Día Especial.
El 9 de octubre de 1558 fue fundada la ciudad de Santiago de los Caballeros de Mérida, o simplemente Ciudad de Mérida. Es la capital del municipio Libertador y del estado Mérida, y la principal localidad de los Andes venezolanos, fue el capitán Juan Rodríguez Suárez, formando parte de Nueva Granada. Sin embargo, pasó a pertenecer a la Capitanía General de Venezuela, jugando un papel activo durante la Guerra de la Independencia de Venezuela.
Es sede de la Universidad de los Andes en la Arquidiócesis de Mérida. Además, ostenta el teleférico más alto y más largo del mundo. Es el mayor centro estudiantil y turístico del occidente. venezolano. También presenta como un atractivo el sistema de transporte masivo trolebús de Mérida, el cual se expone como un medio de transporte turístico gracias a su estructura.
Esta ciudadela hacienda sobre una meseta excavada en el valle del río Chamá, que la recorre extremo a extremo. La localidad de Mérida se encuentra situada a una altitud de 1.600 metros sobre el nivel del mar, como telón de fondo que se levanta el horizonte merideño. La cumbre más elevada del país, el Pico Bolívar, con una altura de 4.981 metros sobre el nivel del mar.
En el cumpleaños de la ciudad de Mérida se realizarán diversas actividades culturales, religiosas y políticas para resaltar esta fecha en donde se espera la participación de los merideños.
También el 9 de octubre ha sido establecido por el UNESCO como el Día Mundial del Correo para conmemorar la fecha. Fue fundado en el año 1874 de la Unión Postal Universal, en la que se firmó un documento en la gran importancia conocido, el Tratado de Berna.
El Tratado de Berna permitió agrupar a una serie de servicios y de reglamentos postales dispares en un territorio postal único destinado al intercambio recíproco de envíos de correspondencia. Establecer el principio de la libertad de tránsito de los envíos de correspondencia en el conjunto del territorio único y garantiza la distribución remesa.
Actualmente, este organismo de la promoción y de desarrollo de la comunicación entre las naciones y cumple un papel de primer orden en la modernización y actualización de los servicios postales. La administración postal de todo el mundo cuenta con importantes ventajas.
Las oficinas de correo son puntos de contacto donde los clientes pueden adquirir productos y servicios postales. Los carteros que distribuyen todos los días la correspondencia también tienen la oportunidad de entablar una relación amistosa con los clientes del correo.
Las directrices internacionales que se vienen dando en el mercado postal, como en las telecomunicaciones, determinan que las empresas de correo deben colocarse a nivel de los nuevos tiempos experimentados en nuestras áreas de servicio.
En tal sentido, se puede observar cómo cada año se ponen en práctica productos y servicios que permitan adaptar este servicio de las nuevas tendencias comunicacionales. Su asociación con la comunicación electrónica, el acceso al servicio de envíos controlados electrónicamente en forma amplia y a costos menores, la información de bloques regionales de correo, el fortalecimiento en la distribución de la educación y en el transporte de objetos.
Son las 10:33 de la mañana. Usted se encuentra sintonizando su programa Acontecer Escolar de la Escuela Básica Bolivariana Barinas a través de Alternativa Fortaleza 88.3 FM. Por ello le recordamos, si quieres comunicarse con nosotros, nos puedes enviar un mensaje de texto al 0426-3435-452, así como también a través de nuestro correo electrónico acontecerescolar@igmail.com. Allí nos puedes enviar sus comentarios, saludos y sugerencias, que gustosamente les vamos a agradecer. Ahora nos vamos a dar inicio a la sección ¿Qué hacer cultural?
El 19 de marzo de 2014 fue decretado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, el joropo como patrimonio cultural, ya que el joropo es una forma tradicional de música y baile que identifica plenamente al venezolano.
Antiguamente, joropo se refiere a una fiesta y con el pasar del tiempo se identifica más bien como una forma de música y baile.
El joropo es actualmente un símbolo emblema de identidad nacional. Sus orígenes se remontan a mediados del 1700, cuando el campesino venezolano prefirió utilizar el término joropo en vez de fandango para referirse a fiestas y reuniones sociales y familiares.
El joropo es caracterizado por ser tan mestizado como nosotros mismos. Así encontramos que los ritmos de la melodía, el acompañamiento de arpa y cuatro, y en la versificación literaria observamos la presencia europea. En la melodía independiente identificamos la presencia del negro y en la estampa de las maracas identificamos la huella indígena.
El joropo no es un estilo musical, también es baile y danza y representa además una fiesta popular. Es un baile alegre que divierte y reúne a sus participantes en cada zona geográfica. Toma su propia esencia y desarrolla diferentes pasos y figuras en el baile, existiendo sin embargo figuras básicas que lo identifican.
Las principales figuras del joropo son el valseado, el escobillado y el zapateado. El primer se da en el inicio del baile. En el vals, las parejas se abrazan suavemente, recorriendo el espacio de baile en tres tiempos propios del vals. Dan vueltas rápidas en giros espirales.
El siguiente es escobillado. Es una figura donde los bailarines colocan de frente, mueven los pies a manera de corto avance y retroceso como si hubieran cepillado el suelo.
El tercero es el zapateado. Es una figura varonil y se realiza por la pareja sin soltar el brazo o suelta completamente como es propio en los llanos. En esa figura el hombre hace sonar sus pisadas del fuego, mientras la mujer se limita a escobillar.
En el país identificamos el joropo llanero, central y oriental. Igualmente en la región Guayana Central, centro occidental y de los Andes se encuentra en cada uno del tipo de joropo como característica específica que identifican la región.
El joropo llanero se caracteriza por tocarse con arpa de cuerdas y nilón, cuatro y maracas. Sin embargo, en muchas ocasiones se sustituye en el arpa por la bandola llanera.
El joropo central se toca con arpas de cuerdas de metal, maraca y bruce, el cuatro como instrumento acompañante. Desaparece lo que da origen a una sonoridad más melodiosa, pero menos rítmica.
En el joropo oriental se acondicionan otros instrumentos como la guitarra y el bandolín, el cuatro y algunas voces en el acordeón.
Cualquiera que sea la modalidad del joropo, es nuestra música y baile tradicional, más representativo, orgulloso de nuestra patria y producto de nuestras vivencias y mestizaje.
Son las 10:38 de la mañana. Le recordamos que usted se encuentra sintonizando Alternativa Fortaleza 88.3 FM y está escuchando su programa Acontecer Escolar de la Escuela Básica Bolivariana Barinas. Y ahora vamos a la sección denominada Ciencia y Tecnología. En el día de hoy les vamos a hablar sobre un avance del campo de la medicina favorecerá los diabéticos tipo 1, conocido popularmente como la páncreas artificial.
El páncreas artificial les permite poder controlar las subidas y bajadas de glucosa de forma mecánica, sin necesidad de estar realizando pinchazos en la piel. Frecuentemente es el suelo de toda persona con diabetes tipo 1 y de los padres cuyos hijos tienen esta enfermedad.
Se han realizado varias evaluaciones para comprobar si esta herramienta es eficaz y segura en el control de la glucemia y evitar tanto las subidas de azúcar, hiperglucemias, como las bajadas hipoglucemias. Esto ha llevado a cabo durante muchos años.
El elemento clave de la nueva versión es el portátil, permitiendo a los participantes estar realizando su vida normal.
El dispositivo está formado por un sensor extraíble insertado bajo la piel mediante una aguja muy fina que controla en tiempo real los niveles de glucosa en sangre. Estos datos son enviados cada 5 minutos a un teléfono móvil que tiene un software con el que es capaz de comunicarse y controlar dos bombas de infusión.
En función de si estos niveles son altos o bajos, se activa una bomba u otra, es decir, se administra insulina o su hormona. Apuesto glucagón. Además, es móvil, cuenta con una aplicación por la que los pacientes introducen información inmediatamente antes de comer.
El páncreas artificial redujo los valores medios de la glucosa a niveles que se realizan con una reducción importante del riesgo de complicaciones diabéticas.
La cura es siempre la meta final. Por mientras que esta permanece equiva, una tecnología verdaderamente autónoma que puede inexorable y consistentemente mantener a las personas sanas y seguras de los daños y las hipoglucemias, podría liberar una gran carga emocional y funcional a la persona con diabetes tipo 1.
Esperamos que este avance tecnológico pronto salga de la disposición de todas las personas que padecen del diabetes tipo 1.
Después de haber escuchado este avance en el campo de medicina, nos vamos en una pausa musical, siendo las 10:41 de la mañana. Pero no se aparten de su programa Acontecer Escolar de la Escuela Básica Bolivariana Barina a través de Fortaleza 88.3 FM.
Tiene pezuñas y tiene corona, que tiene pezuñas y tiene corona. Chiriguare, chiriguare.
La pulga y el piojo se quieren casar, pero no se casan por falta de pan.
Respondió el gorgojo desde su trigal: hágase la boda que yo doy el pan.
Ya no es por el pan que ya lo tenemos, ahora es quien baile, ¿dónde lo hallaremos?
Respondió la vaca desde su corral:
hágase la boda que yo iré a bailar.
Ya no es por el baile que ya lo tenemos, ahora es quien cante, ¿dónde lo hallaremos?
Respondió la rana desde el platanal:
hágase la boda que yo iré a cantar.
Ya no es por el canto que ya lo tenemos, ahora es quien coma, ¿dónde lo hallaremos?
Exclamó el zamuro: ¡qué buen paladar!
Hágase la boda que yo iré a almorzar.
Ya no es quien almuerce, que ya lo tenemos, falta quien trabaje, ¿dónde lo hallaremos?
Saltó la pereza del algarrobal:
hágase la boda que iré a trabajar.
Ya no es quien trabaje, que ya lo tenemos, la luz, ¿dónde la hallaremos?
Respondió el cocuyo desde el chamizal:
hágase la boda que yo iré a alumbrar.
Ya no es por la luz que ya la tenemos, ahora es el perfume, ¿dónde lo hallaremos?
Salió el mapurite desde el matorral:
hágase la boda que iré a perfumar.
Ya no es el perfume que ya lo tenemos, ahora es el padrino, ¿dónde lo hallaremos?
Gritó el ratoncito: me importa un comino.
Bueno, si encierran la gata, yo soy el padrino.
Ya no es el padrino que ya lo tenemos, ahora es la madrina, ¿dónde la hallaremos?
Respondió la gata
Todos se durmieron por el ron y el vino. Entonces la gata se comió al padrino.
Son las 10:44 de la mañana. Y después de un breve pauso musical, regresamos a su programa Acontecer Escolar de la Escuela Básica Bolivariana Barinas, a través de la Fortaleza 88.3 FM. Ahora vamos a dar inicio a la sección Entre Amigos en el día de hoy. Les presentamos a la obra titulada Los Pequeños Osos, del autor Alan Rejón.
Esta pequeña obra habla sobre la amistad, la cual niños y los adultos deben saber que es una de las cosas más fuertes del mundo. Nuestra historia se centra en dos pequeños osos, Jorge y José, quienes siempre habían sido amigos, por eso nunca se peleaban. Su mejor amiga, no oso, era una pequeña mariposa llamada Rebeca, quien siempre los ayudaba buscando cuando tenían problemas.
Una hermosa mañana se acercan al río y solo hay un pescado. Los dos osos corren rápido para atraparlo.
¡Es mío!
Así como pasa en todas las amistades, los osos encontraron algo por lo que pelear y así lo hicieron.
Yo lo atrapé primero.
Mentira, yo lo atrapé.
Pero yo lo vi primero.
Deja de mentir y déjame comer mi pescado en paz.
¡Es mi pescado!
Sí, sí, por algo son conocidos los osos en el mundo. Es porque son animales muy testarudos. Así que la pelea duró por mucho, mucho tiempo. Casi 15 minutos hasta que Rebeca se despertó y decidió solucionarlo todo. ¿Qué les pasa a ustedes dos? Con todo el tiempo que ya ha pasado, ese pescado ya puede ser sushi.
Rebeca, el sushi es pescado crudo. Nosotros comemos pescado crudo.
Cierto.
Eso no me importa, porque se están peleando.
¿Por el pescado?
Eso ya lo sé, pero ¿para qué pelean por si no es necesario?
¿No lo es?
Claro que no. Nunca es necesario pelearse.
¿Pero qué hacemos con el pescado?
¿En serio no saben qué hacer?
No.
Si la más mini, ni la más mínima idea.
¿Qué les pasa, ositos? Mientras más grandes, pero piensan menos.
¿Y qué hacemos?
Compartan, con sus garras corten el pescado a la mitad y así ambos podrán comer.
¿Cierto?
¿Por qué no lo había pensado antes?
Ustedes son buenos amigos. No vale la pena pelearse por cualquier pequeñez como un pescado. Los osos dividen el pescado y se lo comen.
Y así es como Cristian y José, gracias a su mejor amiga, no oso, descubrieron el valor de compartir. Pelear con los amigos es malo, niños. Si alguna vez lo hacen, recuerden que los nuestros amigos hicieron hoy y dividan el pescado a la mitad.
Tener amigos de verdad nos llena de alegría, nos proporciona fortaleza. Estar con ellos, charlar, ayudarlos o ser ayudado y disfrutar y alegrarse con ellos. Poder contar con ellos, aunque cueste, vale la pena el esfuerzo que requiere ser un amigo.
Tienes razón, dice. Pero debemos tener claro que la amistad no es un comercio de beneficios. La verdadera amistad es un servicio afectuoso y desinteresado. Además, no es amigo ni el compañero, ni el camarada, tampoco el que busca aprovecharse del otro.
No basta con caerse bien para tener una amistad verdadera. Hay que ayudarse desinteresadamente sin pensar nada a cambio. Al amigo se le quiere tal como es, porque él es y yo porque yo soy.
Es necesario tener algo en común para que la amistad sea verdadera y estable. Es decir, una amistad profesión, una amistad carrera, un pasatiempo en común y la misma vida nos va dando amigos. Hay un refrán que dice, aficiones y caminos hacen amigos.
Una amistad, como toda relación social, se construye y se cultiva a diario. Quizás hacer amigos no resulte una tarea fácil, sin embargo, conservarlos o mantenerlos es dificultoso.
Hacer nuevos amigos es abrir horizontes, descubrir nuevas facetas de nuestra vida. Lo que no debemos hacer es cerrarnos. Si alguna vez algún amigo no ha pagado mal, no significa que ocurra así con todo el mundo.
Dicen que los buenos amigos pueden pasar largos periodos de tiempo sin hablar y sin verse. Nunca cuestionan su amistad. Esta clase de amigos enseguida se pone al día, como sin tener en cuenta el tiempo que hacía que él no se veía o lo lejos que viven uno del otro.
Quien tenga una verdadera amistad es dueño de todo un tesoro.
Son las 10:50 de la mañana y usted está escuchando su programa Acontecer Escolar de la Escuela Básica Bolivariana Barina a través de Fortaleza 88.3 FM.
Antes de despedirnos y esperando que la haya pasado muy bien, pero muy bien, con nosotros, no olviden sintonizarnos el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana por aquí, por Alternativa Fortaleza 88.3 FM, en donde estaremos narrando el cuento de la nube avariciosa del autor Pedro Pablo Sacristán, la biografía Manuel Piar y de don Andrés Bello, quien fue un maestro de nuestro libertador Simón Bolívar. Informaremos sobre algunas actividades pedagógicas y culturales que se realizaron en nuestra escuela. Se representaron la obra titulada El gusanito de José Luis García. Les hablaremos sobre el ozono en el campo de la medicina y muchas otras cosas más.
Invitamos a todas las madres, padres, representantes, miembros del Consejo Comunal José Antonio Páez 1, UVECHE y otras organizaciones comunitarias a una jornada de pintura que se realizará en nuestra Escuela Básica Bolivariana Barina el día viernes 10 de octubre a partir del lunes 10 de la mañana a darle una gota de amor a nuestra escuela. Ven, acércate y ayúdanos a hacer posible a que la escuela sea más bonita. Te esperamos con una brocha y vamos a pintar juntos.
En el día de hoy estuvieron elaborando para ustedes en la dirección general y otros controles el señor Duilio Sepúlveda, acompañado de Elimel Luna, Michael Pinilla y quien les habla, Gisela Aguilar.
Gracias por sintonizarnos Alternativa Fortaleza 88.3 FM y su programa Acontecer Escolar. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere.
Bye, bye.